hecho maravillas, a mí me tocaría. ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas eres la más bonita. ¿Quién diría?
Estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en la calle hoy del centro de Valladolid. Unos 250 tractores y 1.500 personas a pie es aproximadamente la cifra que han dado la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes, UNASPI, que ha vuelto a salir a la calle hoy en una nueva movilización, una nueva tractorada, porque dicen, quieren protestar por la inacción política hacia este sector. Dicen que tienen los mismos problemas que el año pasado cuando empezaron a concentrarse, incluso peores. Reivindican un futuro sostenible para el sector agrícola, una mayor soberanía alimentaria con una protección ante los productos extracomunitarios, dicen, mediante un etiquetado claro que priorice que los alimentos son, como mínimo, europeos. Es lo que piden, ya han vuelto a salir a la calle, como decimos hoy, en torno a las 10:30, para reivindicarlo. Seguro que los vallisoletanos tenían muy pendientes esta nueva concentración, esta nueva tractorada, para organizar cómo llegar a sus puestos de trabajo o después cómo llegar a sus hogares, porque se prevé que la finalización de la marcha sea en torno a las 6:00 p.m. Ahora mismo están recorriendo, saliendo de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, calles como por ejemplo el Puente de Poniente, van a ir por Paseo Isabel la Católica, el Puente de Isabel la Católica, calle Francesco Scrimieri, donde se encuentra esa delegación del Gobierno de Castilla y León, y también pasarán por la Avenida Salamanca, Cortes de Castilla y León, de regreso después hasta el Estadio José Zorrilla, desde donde ha partido. Esas eran las cifras que nos daban, unos 250 tractores ahora mismo circulando por las calles de Valladolid, con 1.500 personas a pie que están reivindicando, como decimos, ese futuro mucho más sostenible para el primer sector, en un día en el que hablamos precisamente también de la subida de la cesta de la compra, que después os contaremos, y en el que, si dicen, no cambian las cosas, al final el año que viene va a ser insostenible. Y quienes no han salido a la calle, pero sí que lo tenían previsto para ayer, es todos los conductores de AUBAS, a esa huelga general que estaba prevista para ayer lunes con los conductores de autobuses urbanos, interurbanos y estatales en toda España, que querían reivindicar esa jubilación anticipada en el sector. Una jubilación que, por cierto, para el año 2025 ya se va a estrenar con esa jubilación de 66 años y 8 meses, va a ser la edad legal de jubilación a partir del año que viene, que adentramos. Bueno, pues ellos ayer tenían previsto esa huelga, pero decidieron desconvocarla, por lo que, bueno, pues estamos pendientes de saber qué es lo que está pasando. Comisiones Obreras, junto con CGT, eran los únicos sindicatos que seguían en marcha adelante con esas huelgas, ya que UGT y SLT se retiraron de esa convocatoria tras haber firmado con patronales pues un compromiso, decían, para solicitar la jubilación anticipada a esas administraciones una vez entrara en vigor el Real Decreto. Pero no sabemos qué va a pasar con Comisiones Obreras y con CGT, ya que también a partir del próximo 23 de diciembre tenían o se mantiene, no sabemos, esa convocatoria de huelga indefinida por parte de los autobuses urbanos, interurbanos y estatales. Eso es, también hay que decir, no hay que preocuparse, siempre están los servicios mínimos establecidos para que la circulación siga siendo, bueno, pues lo más normal posible, dentro además de unas fechas en las que estamos arrancando, que son complejas y de mucha movilización. Por eso queremos saber qué es lo que está pasando con ellos, con todos los trabajadores que pertenecen a ese sindicato de Comisiones Obreras, pero ahora mismo parece ser que están ocupados y no pueden atendernos al teléfono. Enseguida les vamos a contar, si es posible, en qué va a quedar esa huelga indefinida a partir del próximo 23 de diciembre, pero es verdad que todas las demás que ha habido hasta ahora, la del lunes hubiera sido la cuarta jornada en ese total de 7 días convocados inicialmente por esos parones. Bueno, pues hay algunos que se han desconvocado. Queremos saber si finalmente por un acuerdo entre todas las partes.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Este año más que nunca, disfrutemos de la Navidad.
Tu comercio de proximidad te desea feliz Navidad.
Comparte la felicidad. Haz tus regalos en tu comercio de siempre, tu comercio de confianza.
Y participa en nuestra campaña Pide un Deseo. Es Navidad. Podrás ganar hasta 18.000 euros en premios. Consulta las bases en valladolidcomercioproximo.es.
Disfrutemos juntos de esta Navidad.
El Ayuntamiento de Valladolid, Abadeco, FECOSBA y la Cámara de Comercio te desean feliz Navidad.
Para facilitar tus compras, el Comercio de Valladolid abre los domingos 22 y 29 de diciembre.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abierto lunes 23 y 30 de 9 a 8 y los martes 24 y 31 de 9 a 4 y media. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Herrera en COPE Valladolid.
Hace ya 20 años que se aprobó la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género. Fue una norma pionera en Europa que significó un antes y un después en ese tratamiento legal de la violencia ejercida en el ámbito de una pareja. Se abordó desde diferentes disciplinas como la jurídica, la psicológica, los servicios sociales, la educación o también los medios de comunicación. Y 20 años después, la Universidad de Valladolid ha querido analizar pues todo lo que ha supuesto estos 20 años, imaginamos que de mucho avance, aunque todavía y por desgracia hay que recorrer un largo camino con respecto a esta lacra social. Pero queremos charlar con la profesora de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Valladolid, con Mercedes Martín León, que nos va a contar un poco qué se hizo en estas charlas y sobre todo qué es lo que se ha sacado en claro después de estos 20 años de esa ley que, como decimos, fue pionera. Mercedes, muy buenos días.
Buenos días.
Un placer charlar contigo, Mercedes, para saber qué es lo que se ha hecho desde la Universidad de Valladolid para intentar hacer un análisis muy exhaustivo de lo que supuso esta Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Sí, pues sí, precisamente porque el día 28 de diciembre, cuando se aprobó salió en el boletín el 29 de diciembre de 2004. Entonces, se van a cumplir ahora recientemente los 20 años. Y entonces, nos parecía importante hacer un resumen y una evolución de cómo ha ido surgiendo a lo largo de estos 20 años. Pues un poco viendo la ley y viendo un poco lo que son los aspectos positivos que tiene la ley, que los tiene, y luego también la parte negativa, un poco cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos 20 años el problema que estamos viendo, que todavía sigue siendo, por desgracia, pues muy, muy frecuente. Uh-huh. Es un problema serio y muy grave que las víctimas siguen siendo muchas.
Desgraciadamente,
el año pasado en concreto fue un año totalmente nefasto, porque a partir de la pandemia sí que, lógicamente, como todo, hubo ahí un bajón importante al año siguiente, en el 2021, pero luego, ahora últimamente, en el año 2023, ha aumentado ya otra vez de forma alarmante. Y este año, también las cifras también son bastante importantes ya, que casi es un 43 llevamos y 43 mujeres asesinadas por violencia de género y es más o menos corresponde a una por semana, o sea que eso
no, no,
es
que hay un largo camino por recorrer, lo sabemos, Mercedes, desgraciadamente lo contamos también aquí en los medios de comunicación, que es verdad que hubo una manera diferente de enfocar estas noticias con respecto a esta Ley de Protección Integral. ¿Qué supuso? ¿Cómo podríamos definir esta ley? ¿Por qué decimos que es pionera y qué cambios trajo consigo?
Pues la ley a nivel legislativo fue un cambio importante. Sí que es verdad que antes de la ley, porque yo también eso sí que lo expliqué en la conferencia, pues antes de la ley hubo la Ley de Orden de Protección de las Víctimas, que entonces se llamaba en el año 2003 de violencia doméstica, justo antes de la ley de 2004, que quizás la orden de protección supuso un avance más muy importante, porque es un poco la base de lo que luego la ley trata, de la protección integral de la víctima, pero de forma inmediata, ¿sabes?, en una única resolución. Y ahí se protegía física, jurídicamente y socialmente a la víctima. Y eso fue justo un poquito antes, ya digo, de lo que es el año anterior a la aprobación de la ley. Y luego, la ley ya recogió, es que eso a veces, porque ya digo que es uno de los avances más importantes a nivel jurídico de violencia de género fue la orden de protección de las víctimas, que porque se protegía, ya digo, porque anteriormente no existía nada al concreto y las víctimas que se atrevían a denunciar, que como sabemos todavía siguen siendo muy pocas las denuncias, pues las víctimas que se atrevían a denunciar, pues luego no tenían una protección adecuada, al revés, era un factor de riesgo importante de peligrosidad. Entonces, pues esta orden supuso en una única resolución, de forma inmediata, protección física, llevamos que en algunos casos pues vemos que por desgracia a veces falla las órdenes de alejamiento, prisiones provisionales, y luego a nivel jurídico se atribuía la vivienda familiar y la custodia de los hijos, y luego a nivel social podía tener una renta, una ayuda, uh-huh, o acceso también a viviendas o protegidas o tuteladas. Entonces eso fue un avance, yo siempre también lo cuento porque fue un avance importantísimo. Luego ya el año siguiente fue cuando ya se aprobó la ley orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Entonces, esta ley, pues bueno, la verdad es que se dividía en 5 capítulos. Nosotros, bueno, lo que más hablamos es de la sensibilización y prevención, y sobre 3 ámbitos fundamentalmente: el educativo, el de ámbito de la publicidad, que vosotros también hay mucho que hacer, y en el ámbito sanitario. Eran los 3 ámbitos fundamentales en la medida de sensibilización y prevención. Uh-huh. Entonces, en el ámbito sanitario, pues ahí era una parte de sensibilización y formación, que era un poco lo que nosotros, bueno, pues yo como docente y tal, pues es un poco lo que trato. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en carreras de ciencias de la salud, y en concreto en el grado de medicina, que es lo que yo imparto también, pues ahí no se trata específicamente la violencia de género como una enfermedad, un problema sanitario de salud pública más, que yo es un poco lo que reclamo también, porque es, por frecuencia es igual o más frecuente que cualquier otro tipo de enfermedad. Fíjate. O sea que sí que se trata, una carrera muy larga, y realmente como tal no se trata. Nosotros en medicina legal sí que lo explicamos, también hay una asignatura de medicina de familia que algo también explican, pero no como una entidad propia, ¿sabes? Cuando realmente la frecuencia y lo que van a ver los médicos, sobre todo en familia, pues van a ser prácticamente seguro, lo van a encontrar el problema. Entonces, si no saben identificarlo, diagnosticarlo, pues no pueden ayudar a las víctimas.
Claro, qué interesante esto que nos estás explicando, Mercedes, porque, claro, mucha gente a lo mejor se estará preguntando, ¿y la Universidad de Valladolid por qué estudia o analiza tan detenidamente esta ley de protección? Pero es que es verdad que lo decíamos al principio, es una ley que integraba muchas disciplinas, y entre ellas la educación. En las universidades juegan un papel fundamental, sí, también para cambiar el futuro, realmente, ¿no?
Claro, claro, y es que ese es papel fundamental, porque el problema de la violencia, bueno, todos sabemos, no es un problema médico ni jurídico, es un problema de educación social, sí, que está integrado, pues eso, educacionalmente, con esos patrones, pues eso, de pues un poco antiguos, del hombre siempre el dominio, la mujer un poco el papel de sumisión y todo eso, que es un poco la desigualdad que lleva siempre la violencia. Y entonces eso es, claro, es muy difícil de cambiar. Nosotros a nivel médico pues podemos hacer, por lo menos detectarlo lo antes posible, y otra cosa ya a veces no hay. Esto lo que había que cambiarlo es a nivel de educación, pero desde el colegio hasta la universidad, ¿sabes? Y luego pasando por la familia, que también es muy importante, no solo, sino a nivel familia, que también eso está muy arraigado todavía. Hemos mejorado, pero todavía queda mucho que hacer. Entonces, ese es el problema, que hay que, pues eso, hay que pensar en ello, reconocerlo, porque ya digo que si no, pues es difícil que lo sepas tratar, porque es muy complicado. No, claro, es como otro tipo de, sino aquí van muchos factores asociados, y entonces, pues la verdad es que en carreras o así, en formación, pues sí que se debería de tener una adecuada, y como en carreras que, bueno, casi todas así como base de educación, pero sobre todo las que sabes que te vas a encontrar con el problema, porque prácticamente fijo, porque al médico es el único sitio, a veces las mujeres, las víctimas de violencia, es el único sitio donde acuden a veces, porque el maltratador siempre las aísla de la familia, las aísla socialmente de los amigos y de todo. No salen prácticamente de casa en muchas ocasiones.
Mercedes,
¿sabes?
Sí que
entonces,
podríamos,
al médico,
¿sí? Sí que podríamos concluir, sí, por finalizar, que se ha avanzado, sí, mucho, que realmente sí que hubo un antes y un después con esta, sí, ley, y que todavía, sí, quedan muchos aspectos, ¿no?, por mejorar. Esa podría ser la conclusión,
sí,
a la que,
sí,
llegasteis.
Sí, la conclusión es esa. Luego, la ley, ya digo, positiva, que fue un avance que era primera en Europa, pionera, como fue, las medidas que afectaba la prevención, protección, intentaba, era también, coordinaba institucionalmente pues diferentes ámbitos, como el policial, el jurídico, el médico, o sea, que eso también es importante. Y luego, como aspectos negativos que tiene la ley, pues es que únicamente, claro, que eso también en su momento fue también criticado, que solamente se trata la relación afectiva en el que la víctima es una mujer y el agresor es un hombre. Uh-huh. Y aquí no aborda otras formas de violencia, que ya cada vez son más frecuentes.
También.
Pues relaciones, ¿sabes? Y entonces eso sí que es un, podría haberse incluido y un poco afectar las relaciones homosexuales o de cualquier otro tipo, que también las hay, violentas. Y aquí no, la ley no la protege igualmente. Eso pues es un poco de crítica. Luego, en Europa también, por ejemplo, la ley revela que hay, por ejemplo, también estuvo haciendo un seguimiento a nivel europeo de la propia ley nuestra, ya de los estos 20 años, y dijo pues eso, que algunos tipos, por ejemplo, de violencia habían estado relegados. Por ejemplo, la violencia sexual. Ahora sí que es verdad que parece que se ha dado un impulso, pero hasta ahora era como no se hablaba mucho de ella tampoco. Uh-huh. Y luego las medidas de prevención son insuficientes, está claro. Y luego la es muy crítica con la Administración de Justicia en relación a la protección de las víctimas, que vemos que eso está fallando también.
Pues mucho, mucho por avanzar y mucho todavía por recorrer, Mercedes, en un gran análisis que habéis hecho desde la Universidad de Valladolid. Gracias por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Pues nada, vale, muchas gracias a ti. Hasta luego.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto es el momento también de conocer la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, compañero.
Muy buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído hoy?
Vamos a ver, mira. Un 6 de diciembre de hace 46 años, los españoles aprobamos en referéndum la Constitución y lo conmemoramos cada año. Los líderes políticos y sindicales aprovechan las efemérides para realizar sus discursos más institucionales, remarcando sus diferencias y poniendo de manifiesto, como en esta ocasión, la imposibilidad de cerrar acuerdos en cualquier materia. En esta ocasión, como en tantas otras, se habló de la necesidad de realizar alguna modificación en el texto para adaptarle a los nuevos tiempos. La verdad es que a la velocidad que va esto, y después de casi 50 años de existencia, probablemente sería necesario algunos retoques de actualización. Para ello, como bien sabemos, se necesitan los dos tercios de la Cámara Alta, y dadas las circunstancias, el asunto se antoja harto difícil. A esto habría que añadir que tanto los nacionalistas vascos y catalanes aprovecharían las negociaciones, como han declarado en no pocas veces, para apuntalar institucionalmente su pretendida independencia. También en este tipo de actos sirven también para poner de manifiesto el momento por el que atraviesan personalmente a los políticos y mostrarse como realmente son. Y en esta ocasión es obvio decir que la estrella rutilante y emergente fue Óscar Puente. Se presentó en el Congreso con una corbata con la bandera de España y el teléfono móvil adornado con un Sony Ángel, que ya saben ustedes que son esos pequeños muñecos japoneses que están haciendo furor entre influencers y artistas de élite como Rosalía o Victoria Beckham. Es evidente que nuestro ministro Puente está de moda y va a la moda. Por cierto, como no podía ser de otra manera, Marta, después de haberse declarado él mismo recientemente que se siente cargado de un espíritu juvenil libre. ¡Qué maravilla! Y esto era todo lo que te quería contar en víspera de nuestra reunión del grupo.
Pues la verdad es que interesante, como siempre, actual y muy moderno nos has traído hoy este comentario. Un beso muy fuerte, Alberto.
Otro para ti, Marta. Feliz reentre.
Talk COPE Valladolid.
Estar informado.
Después de haber pasado este puente, gran puente de diciembre, seguro que hay muchas familias ya pensando en esos menús tradicionales para las fiestas navideñas. Y es que hay algunos alimentos que parece ser no pueden faltar en estas navidades. Pero hay, amigo, hay algunos que han subido de precio y eso va a hacer que la cesta de la compra aumente. Porque sí, ha vuelto a subir un 0,18% en noviembre, justo ante la antesala del inicio de la Navidad. Una subida moderada, eso sí, que la práctica anula esos efectos de la bajada del 0,2% registrada para estos productos que vimos en octubre, según los datos de la OCU. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid, y es que hay 6 alimentos que se encuentran en máximos históricos. Por ejemplo, el cordero, el besugo, la lombarda, la piña o la granada han subido de precios muy por encima de los últimos años. Y queremos saber qué es lo que está pasando, y lo vamos a hacer con el portavoz de la OCU, con Enrique García. Muy buenos días, Enrique.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un placer saludarte, como siempre, para hablar de estos productos que parece ser, siempre que estamos ya adentrándonos en estas fiestas navideñas, donde estamos todos comprándolos, oye, pues van y suben de precio. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, pues efectivamente, se trata de algo que, ocurre todos los años, pero hay que resaltar que este año, pues lamentablemente, la subida en comparación con el mismo periodo del año pasado es de un 5,2%. Es el Observatorio de Precios de Navidad que llevamos a cabo en OCU, donde hacemos un seguimiento de 16 productos típicamente navideños de gran demanda en esta fecha. Y lo que hacemos es comparar la evolución con el año pasado en esta primera toma de precios. Uh-huh. Y ahora pues hacemos un seguimiento a lo largo del mes de diciembre, porque también suben en el mes de diciembre, es algo habitual. Y responde a tu pregunta.
Claro.
Se concentra mucha demanda en un periodo corto de tiempo, donde la oferta en algunos casos pues es claramente insuficiente, sobre todo el marisco, el pescado fresco, pues simplemente pues no hay una oferta suficiente, y eso hace que suba el precio, en algunos casos que suba muchísimo.
Uh-huh. Y es lo que más se quejan, ¿verdad?, los consumidores, Enrique, que nos estás explicando el porqué, pero que parece que ser siempre que vamos a comprar este tipo de productos ahora de cara a la Navidad es cuanto más nos cuestan. Es algo que parece que es inevitable, y por eso también yo creo que dais consejos a los consumidores para que no se encuentren ante esa problemática a la hora de llenar las cestas de la compra. Por ejemplo, que se compre antes, ¿o qué consejos podrías dar a los consumidores?
Pues mira, una cuestión previa es el tema de la subida de precios, y es que sí, todos los meses de diciembre suben los precios, pero nosotros advertimos de que en comparación con el año pasado, este año han subido y mucho. Y hay 6 productos concretos, los que has mencionado con anterioridad, uh-huh, que se encuentran en niveles máximos históricos desde el año 2015, que venimos haciendo este estudio, que pronto cumplirá 10 años. ¿Esto qué quiere decir? Pues que de nuevo tendremos unas navidades más caras. Y así llevamos ya unos cuantos años desde pues la crisis de la subida de precios, ¿no?, el año 21. Y dicho esto, pues ¿qué hay que hacer? Pues nosotros damos una serie de recomendaciones para intentar eludir en la medida de lo posible esta subida de precios. Lo primero es una buena planificación de la cena navideña. Saber exactamente qué vamos a hacer con el tiempo suficiente para adelantar las compras, y también intentar aprovechar las ofertas, que las hay, de determinado tipo de productos, en concreto ofertas que se lanzan en Navidad, y que está atento a esas ofertas. Y luego también la posibilidad de sustituir determinados productos que son más caros, o que en un año están más caros que otro, hablamos en este caso, por ejemplo, del pescado o el marisco, uh-huh, sustituirlo por otros alternativos que sean más baratos.
¿Cómo cuáles, por ejemplo? Porque sé que del otro lado de la balanza también hay productos que han subido mucho de precio, pero hay otros que han bajado incluso.
Sí, a ver, cuando hablamos de productos concretos, ¿no? Pues, por ejemplo, dentro del pescado, pues está el tradicional besugo, que tiene un precio muy elevado, pero a lo mejor la merluza pues tiene un precio más reducido, ¿no? Cambiar a un tipo de pescado de una categoría a lo mejor quizás inferior, pero que, oye, pues si aplicamos una receta distinta, diferente, puede ser una cena también espectacular y buena, ¿no? En el caso de la carne, sustituirlo por otras piezas diferentes, que aunque sean de menor demanda, pues también pueden ser distintas, o el marisco igual, ¿no? Hablabas tú de los productos que han subido, de los 16 sobre los que hacemos el seguimiento, han subido 10 de esos productos. Los que más, las ostras, la granada y el cordero lechal, muy importante en las mesas de Castilla y León, sí, en estas Navidades, que ha subido un 16% con respecto al año pasado. Por su parte, mantiene el precio la lombarda, en general las legumbres y las hortalizas suelen ser las típicas de este tiempo, junto con las frutas, suelen ser las de precio más estable, pero por ejemplo este año bajan la almeja en comparación con el año pasado, casi un 19%, pues ahí puede haber una sustitución, claro, de un producto por otro. El pavo baja un 6%, los langostinos un 5%, o la pularda, que puede ser una alternativa al cordero, pues baja un 3% y la merluza un 1%.
Pues tenemos esas subidas y bajadas de precio en una época en la que siempre estamos mirando mucho más el precio de la cesta, que como nos ha explicado perfectamente Enrique García, pues ha subido moderadamente, pero tenemos que seguir todos estos consejos, sobre todo también de los productos por los que se pueden sustituir, para poder seguir celebrando estas Navidades con nuestros seres queridos, rodeados de ese amor siempre que nos tenemos cada vez que nos juntamos todos, pero sobre todo pues con un precio de la cesta de la compra que no sea tan elevado, que parece ser que siempre cuando llegan estas fechas, nos ha explicado perfectamente Enrique por qué suben tanto. Así que gracias, Enrique, un beso muy fuerte.
Un abrazo a todos, un placer y felices fiestas.
Herrera en COPE. Valladolid. Estar informado.
Esta Navidad, que no te falte jamón en casa. La tienda de Erguedas. Jamones, quesos, vinos y los mejores embutidos. Jamón ibérico Luis Domingo, el mejor de Castilla y León 2018. De 7 kilos y medio por solo 135 euros. Y se lo llevamos a casa gratis. La tienda de Erguedas, Avenida Madrid 54, junto Gravera Zarzuela. Y latiendaderguedas.com. Repartiendo felicidad.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
papel higiénico Scottish, 12 rollos, 2,49 euros. Kiwis Angle Test Free Kilo, 4,99 euros. Y queso fresco de Burgos El Ventero, 500 gramos, 2,59 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Turrones Iborra. Desde 1900 elaboramos artesanalmente dulces y turrones traídos hasta tu mesa. Seguimos utilizando la mejor almendra y miel. Turrones Iborra, en calle Lencería 2. Adelanta tus pedidos de Navidad en el 983 35 11 21 y en la web manueliborra.com.
Cambia de muebles, cambia de vida, cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, cambia de movida, llega el tifón que te cambia la vida.
Tifón Hipermueble en Valladolid, polígono industrial Soto de Medinilla junto a Azucarera Acor.
Entra en tifón.es.
Nevasa, tanatorio y cementerio de las contiendas, nichos y sepulturas en un amplio entorno verde. Contrate con antelación. Nevasa, su funeraria de confianza. Consulte nuestro plan prevenir.
Así nos acercamos a la una del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Aunque digan que no soy tu tío.